Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Representantes de Estados Unidos y Cuba sostuvieron al principio de esta semana en Washington D.C. una ronda de diálogo económico, informó el Departamento de Estado.
Desde la capital estadounidense, informa Luis Alberto Muñoz, corresponsal de Radio Martí.
Estados Unidos y Cuba inauguraron el lunes un diálogo económico como parte del actual proceso para normalizar sus relaciones tras la reanudación de los vínculos diplomáticos en diciembre de 2014. Refiriéndose a la reunión efectuada en Washington, la vocera para América Latina del Departamento de Estado, Lidia Barraza, dijo:
las delegaciones trataron el comercio y la inversión, trabajo y empleo, la energía renovable y la eficiencia energética, la pequeña empresa, los derechos de propiedad intelectual, las políticas económicas, asuntos regulatorios y bancarios y telecomunicaciones y acceso al Internet.
Por su parte, el presidente del Consejo Económico y Comercial, Estados Unidos-Cuba, John Kabulich, dijo a Martín Noticias que la cita fue útil para las dos partes, pero se concretó muy tarde y muestra que la administración Obama ha demorado los temas difíciles, incluyendo los reclamos por las confiscaciones del régimen cubano. Luego, refiriéndose a Internet, Kabulich agregó:
the speed of Internet continues to be low, the penetration continues to be low. Cuba is primarily depending upon financing from China.
La velocidad de Internet continúa siendo lenta y de poca difusión. Cuba depende del financiamiento y de equipos de China, pero dada la actual situación económica en la isla, Internet no es una prioridad para la población, aunque es prioridad para el turismo y para las compañías que operan en Cuba, dijo Kabulich. En la reunión del lunes, Estados Unidos y Cuba acordaron seguir con el diálogo económico a través de grupos de trabajo para continuar las discusiones técnicas en los próximos meses.
Entre tanto, una conferencia de dos días para promover la libertad de Internet en Cuba se realizó en Miami bajo los auspicios de la Oficina de Transmisiones a Cuba, compuesta por sus plataformas martinoticias.com, Radio Martí y Televisión Martí, titulada Cuba Internet Freedom.
La campaña fue presentada por el director de la Junta de Gobernadores para la Radiodifusión de Estados Unidos, John Lansing, quien resaltó la voluntad de la institución para apoyar las gestiones para conectar a los cubanos a la Internet.
Lansing indicó que los cubanos están ansiosos por unirse a la comunidad global de Internet y celebró que el evento reúna actores sociales interesados en que esto ocurra y con el poder para impulsar esos esfuerzos.
La conferencia acaparó la atención de numerosos medios de prensa locales y recibió el respaldo del alcalde de la ciudad de Miami, Tomás Regalado, quien entregó una proclama en la jornada inaugural.
Durante el evento, periodistas de Cuba expusieron sus experiencias sobre el alcance de la globalización digital en la isla, en lo que constituiría una apertura del gobierno de esa nación. José Pernalete tiene más detalles.
El acceso a la superautopista de la información desde Cuba es el centro del debate en el ciclo de ponencias y mesas de trabajo del evento Cuba Internet Freedom. Para la directora de Radio y Televisión Martí, Malule González, es valioso contar con la presencia de 25 comunicadores de ese país quienes prefieren regresar a su patria y generar cambios desde adentro.
Esa unión con la gente que está de este lado del Atlántico, que puede aportar al crecimiento. Primero podemos aprender cómo se manejan las redes y la Internet en Cuba, y ahora entonces en el diálogo que se da en estos dos días, pues hacer mejoras, hacer recomendaciones, escuchar de este lado también cómo podemos llevar más información a la isla.
Periodistas digitales de Cuba se presentan como expositores en este evento acerca del alcance de las telecomunicaciones en la isla. Sus testimonios reflejan que el acceso a Internet de parte de la población es limitado. Así lo comentó Norges Rodríguez, quien es ingeniero y bloguero en Cuba. Reveló que el Internet en su tierra natal no es usado como la herramienta multipropósito que puede llegar a ser, sino que debido a la expansión limitada, se usa más bien para comunicarse con la comunidad que reside fuera de la isla.
El día que llega a las casas, que la gente pueda acceder a Internet sentado en su cuarto, en su laptop, en su casa, quizás los usos que se le dé al Internet sean más allá de la comunicación, quizás tenga que ver con la investigación, que hoy se le da esos usos, pero en, solamente en entidades, no sé, en las universidades, podría tener una universidad de cualquier lugar del mundo.
Cuba posee una vibrante comunidad de hackers, desarrolladores y personas educadas y ávidas de nuevas tecnologías, ha advertido la profesora Ann Nelson de la Universidad de Columbia en Estados Unidos durante el evento Cuba Internet Freedom celebrado en Miami.
En dos ocasiones, una en 2013 y luego en 2015, Nelson viajó a Cuba con sus estudiantes para estudiar de cerca el panorama digital cubano.
La profesora se mostró sorprendida con el tremendo ingenio del pueblo cubano y los modos extremadamente creativos de lidiar con sus problemas diarios.
Como resultado de sus investigaciones para el Centro para la Asistencia de Medios Internacionales, CIMA, Nelson presentó el reporte Los Mundos Paralelos de Cuba. Los medios digitales cruzan la brecha.
La investigación revela las tortuosas gestiones para conectar a Cuba con el cable submarino Alba 1, la preferencia de las autoridades cubanas por China como proveedor de infraestructura, el recelo del gobierno para aceptar múltiples ofertas de Estados Unidos y cómo el poder de conectar al país con la peor conexión del hemisferio depende de un reducido grupo de personas.
Durante la conferencia, Joana Colombier, quien viajó desde la isla para participar en el foro, dijo que Cuba tiene aparentemente apertura en Internet, pero hay una censura total del contenido, tanto en lo que se publica en la web como en los correos electrónicos.
Colombier, directora de la Academia 1010 del movimiento Somos Más, explicó que hay palabras como democracia que, si se escriben en un correo electrónico, el mensaje no llega a su destinatario o llega en blanco.
Panelistas que participaron en la conferencia sobre la Internet en Cuba dicen que regresan a la isla con información que les ayudará a burlar la censura. Damaso Rodríguez tiene más detalles.
Blogueros y periodistas independientes que participaron en Miami en la conferencia sobre la libertad de Internet en Cuba regresan a la isla con una visión más amplia, según señaló el ingeniero Norge Rodríguez.
Todo evento que hable sobre este tema, que convoque a varios actores de Cuba y de fuera de Cuba para hablar sobre el tema, es importante, porque uno tiene la posibilidad de conocer personas que tienen proyectos y demás, que a veces estamos en Cuba y estamos desconectados, o a veces son de aquí, de Estados Unidos, y tienen proyectos interesantes relacionados con Cuba y uno no lo conoce.
La realizadora audiovisual Yaima Pardo aseguró que en Cuba se trabaja alrededor de las limitaciones.
Ha sido un foro muy interesante y hemos visto experiencias de trabajo.
La periodista y bloguera Miriam Zelaya también participó en la conferencia auspiciada por las plataformas Martí.
Siempre he reclamado la necesidad de ese espacio y de forzar, siempre centrarnos en la lucha por tener Internet. Bueno, parece que es importante que sea así, porque bastante ruido han formado allá la parte oficial en torno a este evento, y creo que es un buen momento para coincidir, para intercambiar experiencias, para estrechar más los lazos y para reconocer mutuamente el trabajo que se ha ido haciendo de ambos lados del estrecho.
Por su parte, el periodista Iván García resaltó la importancia de esta reunión.
La mayoría de nosotros agradecemos de una forma u otra a los Martí, ¿no? Porque desde hace más de 30 años lo que da las voces no solo a la disidencia, sino a reflejar la vida de la otra Cuba, ¿no?
El tema de la Internet en Cuba fue discutido por varios paneles en sus dos días de duración.
A pocas horas de finalizada en Miami la primera conferencia por el libre acceso de la Internet en Cuba, el régimen de La Habana reaccionaba con un artículo publicado en primera plana en el diario Granma.
El periodista oficialista Iroel Sánchez escribió que el evento organizado por la Oficina de Transmisiones a Cuba fue una confirmación más del uso de la Internet como herramienta de subversión por parte de Estados Unidos.
En contraposición a este criterio, para muchos el encuentro resaltó la importancia del llamado reporterismo ciudadano, del cual nos habla José Pernalete.
La globalización es una avalancha que pocos pueden detener. En una nación como Cuba, donde controles internos y externos han aislado a su población durante las últimas décadas, contar con un teléfono inteligente y acceso a Internet representa una valiosa ventaja. Así lo corroboró el activista digital cubano Yusnavi Pérez.
Es muy importante porque Cuba ha sido un país hermético, donde la información que entra y sale ha sido muy controlada por el régimen. Y ahora estamos viendo cómo eso sale hacia el mundo, sobre todo en Latinoamérica.
De acuerdo a activistas con experiencia, En medios digitales, el reporterismo ciudadano ha estimulado la denuncia oportuna de parte de la población hacia hechos que son considerados como abusos por parte del gobierno de Cuba. Esta es la opinión de Rosa María Payá, disidente cubana, quien reconoció el valor de quienes registran hechos de la realidad en su tierra.
Con sus cámaras, con sus teléfonos celulares, grabar, denunciar, reportar los atropellos, no solamente contra la oposición, también contra los cuentagruistas, también contra los ciudadanos.
Según Clive Roth Fernández, director digital de Martín Noticias, pese al reducido acceso a Internet en algunos países, la denuncia ciudadana reduce las distancias y el recurso humano para el ejercicio del periodismo.
Con inmediatez, y esto sustituye a 2, 3, 10, 20 reporteros por el mundo, si tienes millones de personas con teléfonos móviles, esto cambia el juego no solo de periodismo de contenido, sino cambia el juego de comunicación.
Los expertos participaron en el evento Cuba Internet Freedom realizado en Florida.
Mientras tanto, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, también intervino en la conferencia Cuba Freedom Internet mediante una videoconferencia donde resaltó que el gobierno de La Habana odia el Internet porque, según sus palabras, una persona con información es una persona con poder.
El líder de UNPACU indicó que el gobierno de Raúl Castro considera muy peligrosos hasta los pequeños espacios que ha abierto para que los cubanos puedan conectarse a la red.
El disidente hizo votos e instó a seguir luchando para que muy pronto pueda haber Internet por toda Cuba, en nuestros hogares y en nuestros teléfonos móviles y al alcance de todos.
Con la participación de experimentados periodistas digitales y blogueros e informadores independientes de Cuba, se desarrolló en Miami, tal como les hemos venido informando, la conferencia sobre la libertad de Internet, auspiciada por martinoticias.com y Radio y Televisión Martí.
Damaso Rodríguez tiene más detalles.
El segundo y último día de la conferencia Cuba Internet Freedom, o en español Cuba y la libertad de Internet, culminó con un panel sobre cómo romper el código de la censura, en el que uno de los panelistas fue Eliezer Ávila, del grupo Somos Más.
Aquí se han expuesto una buena cantidad de herramientas que pueden ser útiles. Yo creo que son muy importantes en el caso específico de nosotros. Realmente todo lo que hacemos es absolutamente público. Usamos el servicio Nauta del Estado, el que sabemos que se lo leen, y nos da igual si se lo leen o no se lo leen, porque la misma verdad que tenemos para el resto de los cubanos la tenemos para la seguridad del Estado, para el gobierno y para quien quiera leerla.
A primera hora hubo un panel moderado por Clive Rudd, bajo el título Examinando las tendencias del mercado digital. Le siguió otro moderado por la conocida periodista Nancy San Martín del Miami Herald sobre los riesgos de la prensa independiente, activismo y disidencia en la era digital, por María Elvira Salazar de Mega TV, y el doctor Nake Neke, director de la Oficina de Libertad de Internet de la BBG, que rige las plataformas Martí, dijo que lo más importante es que los cubanos sepan que tienen todo su apoyo.
How we can help better, how we can support them better.
El asunto va más allá de burlar la censura en Cuba. Ellos necesitan herramientas y para ellos es peligroso todo lo que hacen. Y nosotros también aprendimos desde sus perspectivas, puntualizó el doctor Neke.
But also it's not just about them, it's about us too, learning from their perspective.
La conferencia comenzó el lunes con una proclama del alcalde Tomás regalado al director ejecutivo de la BBG, John Lansing, y a la directora de OCB, María Malule González.
Por su parte, la directora general para Estados Unidos del gobierno cubano, Josefina Vidal, dijo en Twitter que es imposible acceder por Internet desde Cuba a decenas de sitios estadounidenses que considera vitales para el desarrollo de la isla.
El reclamo de Vidal coincidió con el evento Cuba Internet Freedom, que tuvo lugar en Miami y que reunió a blogueros, periodistas y expertos en tecnologías para tratar de encontrar soluciones que permitan un mayor acceso a uno de los países con más baja conectividad del planeta.
La conferencia abogó por el acceso a la red de redes como un derecho humano y vehículo para un mayor empoderamiento de los cubanos en el ámbito político y económico.
En otras noticias, Cuba, Nicaragua y Haití tienen la más baja conexión a Internet entre la población de América Latina y el Caribe, con una penetración en los hogares menor al 15%, según indica el informe del Estado de la Banda Ancha 2016 en América Latina y el Caribe de la Comisión Económica CEPAL.
Desde New York, Rocío Franco de Radio ONU ofrece más detalles.
Más del 54% de la población de América Latina y el Caribe utilizó Internet en 2015, lo que implica un aumento del 20% en comparación con 2010, señala un informe de la Comisión Económica para la Región, la CEPAL. Esto implica importantes avances en el acceso a esos servicios en los últimos 15 años, destacó el organismo. El estudio fue dado a conocer en el marco de una conferencia sobre ciencia, innovación y tecnologías en San José, Costa Rica. Otro dato importante da cuenta de que el porcentaje de usuarios con respecto al total de la población de la región creció casi un 11% entre 2000 y 2015, lo que ayudó a reducir la brecha entre países. Por otra parte, el número de hogares conectados a Internet ascendió 14% en los últimos 5 años, alcanzando el 43,3% en 2015, el doble que en 2010.
El informe indica además que en el resto de la región la conexión creció un 10,6% al año entre el 2000 y el 2015.
Argentina, Panamá y Paraguay están entre el 45% y el 56% de conexión en los hogares, en tanto solamente Chile, Costa Rica y Uruguay llegaban al 60%.
Y aunque cuentan con 200 puntos de acceso Wi-Fi, los cubanos no se conforman y desean para ellos otro tipo de Internet. Gabriel Reyes con los detalles.
Cuando piensan en la Internet que desean para sí, los cubanos sueñan con un Internet libre, accesible desde el punto de vista económico y también desde cada uno de los hogares y teléfonos celulares. Para el escritor capitalino Orlando Freire y el pedagogo matancero Roberto Arsenio López,
un Internet abierto totalmente, que no, sin restricciones, que uno pueda acceder a cualquier página en cualquier lugar y no tenga restricciones. Cualquier país, por miserable que sea, tiene su Internet en un celular, en la casa. Eso es una necesidad, eso no es un privilegio, eso es una necesidad. A través del desarrollo y las tecnologías que existen en el mundo, eso es una necesidad vital.
La pastora granmense Julia Rosa Piña y el médico cienfueguero Nelson Gandulla desean un Internet no monopolizada.
Yo pienso que si hubieran más empresas telefónicas, hubiera mejor comunicación y mejores condiciones para todos los usuarios.
Le daría al usuario, al cliente, la posibilidad de escoger por cuál compañía pues quiere recibir el servicio, la mejor oferta, los mejores precios, los mejores servicios, y no como estamos actualmente con un solo monopolio.
El pescador holguinero Víctor Quindelán Sánchez opina que los precios de Internet deben ser más bajos en el futuro.
Digo que el precio de Internet en Cuba debía ser mucho más bajo de lo que es en este momento, ya que el poder adquisitivo del Estado es muy bajo. Son pocas las personas que tienen acceso económicamente a eso.
En la semana, nuestra página de internet martinoticias.com indicó que las noticias más leídas fueron las tituladas:
Fariñas, le ha salido el tiro por la culata al gobierno cubano.
Legisladores, gobierno de Obama mintió al Congreso sobre vuelos a Cuba.
Obama celebra cambio de rumbo hacia Cuba al proclamar mes de la herencia hispana.
Cubanos de Miami, pesimistas sobre cambios en Cuba.
Y la isla de San Andrés, nueva escala para cubanos que huyen rumbo a Estados Unidos.
Al mismo tiempo, martinoticias.com dio a conocer que las noticias más escuchadas a través de su red de Internet fueron las tituladas:
Declaraciones a Martí Noticias de Paloma Díaz de la Oficina de Información del Parlamento Europeo en España.
Y entrevistas con Joana Columbier, Iván García y Félix Llerena.
MartíNoticias.com también reveló que los videos más vistos a través de su página de la Internet esta semana fueron los siguientes.
Gobierno cubano paga 10 veces más a indios por reconstrucción de Manzana de Gómez.
Asesinan a 2 migrantes cubanos que intentaban llegar a Panamá.
Y consternación embarga a familia de migrante cubana asesinada en Colombia.
MartíNoticias.com igualmente reveló que las noticias más comentadas a través de su página de la Internet esta semana fueron las siguientes.
Guillermo Fariñas depone huelga de hambre.
Cuba acusa a Estados Unidos de bloquear acceso a sitios de Internet. Hacia el pleno de la Cámara plan que suspendería vuelos comerciales a Cuba.
Y policías desnudan y golpean a 3 opositoras en Santiago de Cuba.
Y terminamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Un sismo de magnitud 3,9 en la escala de Richter sacudió zonas de las provincias de Santiago de Cuba y Guantánamo.
El temblor, que fue percibido en las localidades guantanameras de Caimanera y Atibonico y en la periferia de la ciudad de Santiago de Cuba, no causó pérdidas humanas ni materiales, según informó la agencia EFE, citando a la televisión estatal.
Pasamos ahora a otras noticias. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado.
También toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y regresar al mismo, dice el artículo 13 de la Declaración Universal, pero el gobierno de Cuba no lo respeta. Adriel Reyes preparó un reportaje sobre el tema.
¿Se respeta en Cuba la libertad de movimiento? El escritor tunero Alberto Méndez y la cuentapropista banera Rosario Morales opinaron.
Para nada. En Cuba no se respeta la libertad de movimiento. Eso se manifiesta claramente cuando personas que, digamos, que son opositores o que entran en disenso con el régimen, sencillamente van a la capital del país o van a cualquier lugar del país y sencillamente son devueltas por la fuerza a sus lugares de origen. Lo otro es que, mira, hay personas que son sancionadas y sencillamente en lugar de permanecer en su tierra se les dice, te vamos a dar la libertad, pero tienes que irte de Cuba.
Si se respetara la libertad de movimiento, no hubiera tanta persecución como la que existe hoy por hoy contra todos los grupos opositores. Dígase, no se puede ir, incluso no nos dejan reunirnos en ninguna casa, no nos dejan realizar talleres, si vamos, hay una fecha conmemorativa y queremos asistir a misa, a una iglesia, no nos lo permiten. Aquí no se permite nada, aquí se viola todo tipo de derecho humano.
Unos 40 activistas de la Unión Patriótica de Cuba permanecen confinados en cárceles del régimen castrista, así lo denunció a Radio Martí Carlos Amel Oliva Torres, líder de juvenil de la UNPAC.
Estamos sobre la cifra de 40 presos políticos. Hay una buena parte de ellos que están solamente detenidos, están pendientes a juicio, pero que no le han hecho juicio y ya llevan varios meses en esa situación. Lo que más destaca es la situación de David Hernández Cardoso, que debería haber sido puesto en libertad el día 5 de septiembre. Ahora esta gente están haciendo todo lo posible de manera ilegal, estoy hablando de los órganos de seguridad del Estado, para no soltarlo y para involucrarlo nuevamente o ponerle una nueva sanción. Y ya David cumplió lo que debía. Entonces ahora resulta que no lo quieren soltar alegando de que en aquel entonces cometió algún delito que fue motivo de revocación, no lo revocaron y ahora lo van a revocar para no soltarlo. Él era uno de los coordinadores más activos que tenía, que más trabajaba con la población, siempre estuvo muy activo y estuvo dándole muchos dolores de cabeza, en el buen decir, a la dictadura.
La esperanza de los cubanos de que el deshielo de las relaciones diplomáticas entre La Habana y Washington se traduzca en cambios palpables en sus vidas centra una serie documental que el canal Nat Geo Mundo va a emitir los días 2 y 9 de octubre.
En el documental La Cuba de Hoy, la antropóloga cubano-estadounidense Mireya Mayor conversa con residentes en la isla y exiliados en Miami sobre el pasado y el futuro.
Mayor reconoció que existen dudas en la isla, pues ha pasado todavía relativamente poco tiempo.
El documental examina la fuerza de los cubanos y su espíritu positivo a través de entrevistas con habitantes de La Habana y personalidades de la cultura en Miami como el músico Willy Chirino o el empresario inmobiliario Jorge Pérez.
Y en otras noticias, el nuevo Museo de Cultura e Historia Afroamericana en Washington ha reunido 37.000 objetos donados por cientos de estadounidenses.
Entre esos objetos también se esconde una parte de la historia de Cuba. Por ejemplo, se exhibe un brillante vestido de Celia Cruz.
Según Duan Rees, curadora de la exposición de música y artes escénicas, la reina de la salsa es una parte de la historia de la influencia africana y de la música que ha cruzado fronteras y límites más allá del Caribe.
La curadora Mary Elliott desveló que la exposición abarcará las conexiones entre Cuba y Estados Unidos.
Comerciantes de ambos países establecieron una alianza a principios del siglo XIX para perpetuar la esclavitud en las plantaciones de algodón de Estados Unidos y los cultivos de azúcar y café en la isla.
Y quédense con nosotros que dentro de poco comenzaremos la segunda parte de Cuba en la Semana.